Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, son las 3 y 25 de esta jornada de martes, día 21 de julio. Yo soy Diego Rivera y te voy a acompañar hasta las 4 hablando de deporte aquí en la sintonía de Deportes COPE Valladolid. Hoy hablaremos mucho de rugby, vamos a recuperar nuestro espacio de los martes, nuestro espacio habitual de COPE Rugby con Miguel Ángel Torres para conocer cómo está la actualidad del deporte del balón oval después de haberlo tenido bastante aparcado en los últimos días, en las últimas semanas por ese final de temporada de la Liga de Fútbol Profesional, que ahora también por supuesto hablaremos del fútbol. Antes, como siempre, te recuerdo que nos puedes sintonizar a través del 101.2 de la FM, allí en COPE Más Valladolid, COPE Iscar, estamos contigo desde ahora y hasta las 4, igual que en cope.es/Valladolid y en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. En cambio, solo vamos a estar contigo hasta las 3 y media en nuestro formato de titulares en el 104.5 de la FM y en el 882 de la Onda Media. Miriam Alonso es quien atiende hoy el control, hacemos una rápida pausa y vamos con los titulares.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz, Toy Planet.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad.
Calle Los Ingleses 14 en Santovenia de Pisuerga.
Aquí está Segopi, funcionando para que esto no pare. Abiertos con todas las medidas de seguridad, ofreciéndote lo mejor en maquinaria y suministro industrial. Y atención, para arreglar lo del COVID, Segopi tiene maquinaria, herramienta y sistema de pintado para solucionarlo. Hazte a tu pedido en el 983-200-237 o en segopi@segopi.com. Segopi, en calle Turquesa 44, polígono de San Cristóbal.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses.
Descúbrelo en Renault Basa Arroyo, tus concesionarios Renault en Valladolid.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
No se habla de otra cosa en el mundo del deporte en las últimas horas que de ese partido suspendido ayer, ese Fuenlabrada, o ese mejor dicho, Deportivo de la Coruña Fuenlabrada, y todo lo que está rodeando a la finalización de la segunda división, algo que también afecta en mayor o menor medida al Real Valladolid, porque ya saben, queda todavía un equipo por decidirse para jugar el año que viene en primera división. Ayer acabó la temporada. O no, ya lo iremos viendo porque desde luego que puede traer mucha cola y veremos a ver cómo acaba esto. Pero ayer, en teoría, ya digo, acabó la temporada para unos cuantos jugadores de los que había que estar pendientes. Por ejemplo, ayer jugaron El Acén y Marcos André. Marcos André hizo gol, El Acén consiguió la salvación con el Lugo y también jugó, o mejor dicho, también se despidió en este caso del Tenerife, Luis Pérez, el lateral derecho que va a firmar en los próximos días por el Real Valladolid. Ayer se despidió del Tenerife, dijo que busca el sueño de jugar en Primera División y ya saben, lo va a hacer en el Real Valladolid. Hoy también ha habido anuncio por parte del Aula Alimentos de Valladolid de su calendario de pretemporada. Va a jugar 5 amistosos ante Cleva León, Guardés, Pozuelo y 2 ante, perdón, Vera Vera y 2 ante Guardés. Esos son los amistosos del equipo de Miguel Ángel Peñas. Y hoy hablaremos de rugby. Vuelve COPE Rugby para analizar todo lo que ha sido el mundo del balón oval durante estos días en los que le hemos dejado de prestar la atención que se merece. Así que con todo ello vamos desde ya y hasta las 4 en el 101.2 de la FM.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Suena la alarma, pero no despiertas. impostor y al atraparte por la vereda todos dirán que se lo busco. Locuras de última hora, agua de coco y no dudaré en dejarme llevar por el fuego y que me enerve pa' no más perder. Y lo que era lo verdadero ya no lo recupero. Vamos a empezar de cero para no más volver. Y prefiero no resumirme ni tampoco perderme de vista. Mueras el egoísta que me quiera recordar.
Ya estamos de vuelta, 3:31 de la tarde. Ahora hablaremos un ratito de rugby, pero antes vamos a hablar de fútbol. Y con ese tema que desde luego pues tiene a todo el mundo pendiente, ese desastre absoluto que se produjo ayer en la segunda división, con esos positivos confirmados en el Fuenlabrada, con 12 jugadores y miembros del cuerpo técnico que han dado positivo, y la decisión de la Liga de Fútbol Profesional de suspender solo ese partido y que se jugara el resto de la jornada. La jornada se jugó y es verdad que podía haber conseguido, si es lo que buscaba, que no lo sé, la Liga de Fútbol Profesional, que el partido entre el Depor y el Fuenlabrada no sirviera para nada. Por poder pasar, podría haber pasado, pero no. El Elche hizo los deberes, el Elche ganó y el partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada es importantísimo para eso, para el playoff. Es verdad que para el descenso ya no, porque ganaron los que tenían que ganar, ganó el Albacete y ganó el Lugo, y eso hace que el Deportivo ya esté en segunda B. Desgraciadamente, y esto nos toca un poquito más de cerca, también el Numancia, el equipo vecino que va a jugar después de 23 años en segunda B, y que ayer ganó su partido, pero es lo que tiene llegar a la última jornada sin depender de ti mismo. Estuvo hasta el minuto 87 con vida, pero el Albacete consiguió un penalti y se acabó todo. Así que pues todo nuestro ánimo también para los vecinos sorianos que han perdido la categoría. Y eso es por ahora, porque yo no me atrevo a decir qué es lo que va a pasar en los próximos días, en las próximas semanas. Porque, lógicamente, todos los clubes, tanto los afectados por arriba como los afectados por abajo, van a pelear por sus intereses. Y esto lo que va a hacer es que todo se dilate muchísimo más. ¿Por qué? Porque, bueno, equipos como el Elche, clarísimamente, yo creo que es el equipo por excelencia, clarísimamente están perjudicados. No es lo mismo que el Fuenlabrada jugar ante un Deportivo ya bajado, como lo va a tener que hacer en teoría, o ante un equipo que se jugaba la vida y tenía que ganar. No es lo mismo, ni muchísimo menos. Yo los argumentos, por ejemplo, del Depor los tengo menos claros. Eso de la presión al resto de equipos a mí personalmente no me vale. Entiendo que lo hagan, entiendo que lo defiendan. Y que, oye, y a lo mejor les sale, y esa liga de 24 que están tratando de buscar, pues lo mismo les sale para la temporada que viene. No digo que no vaya a ser así. O la repetición de la jornada, porque son las dos posturas que mantiene el Depor. O liga de 24, o que se repita la última jornada íntegra. Pero lo de la presión a mí no me vale, porque el Numancia, que era el equipo que también podía meter presión, iba ganando desde el minuto 11. Entonces, bueno, pues a mí la presión es que vaya ganando el Numancia, que lo vaya haciendo el Depor. Pero bueno, lo dicho, ¿esto afecta al Real Valladolid? Por supuesto que sí, y afecta a la Primera División también, porque la fecha inicialmente prevista para que iniciara esa competición era la del 12 de septiembre, una fecha que ya Sergio González había dicho que no le gustaba, que le parecía precipitada, porque cree que tiene que haber algo más de pretemporada y alguna semana más de preparación, sobre todo después de el tute que se han tenido que meter los equipos en estos meses de competición, en este mes de competición. Hombre, con todo esto tiene pinta de que se va a retrasar, porque si la temporada de segunda o el partido entre el Depor y el Fuenlabrada se juega, como dicen, el día 30 de julio, eso haría que los playoffs acabaran a mediados de agosto, a no ser que se inventen otra cosa nueva, que no lo descarten también lo que puede hacer la Liga de Fútbol Profesional. Pero esa puede ser una de las opciones. Y si eso sucede, no me creo yo que, aunque es un equipo de segunda, y eso ya sabemos que para la Liga pintan menos, pero no me creo yo que la temporada empiece ese día 12 habiendo acabado un equipo en segunda ni un mes de diferencia. Veremos a ver. Pero desde luego el lío es tremendo y va a ir para largo, va a acabar en los juzgados, segurísimo, y vamos a ver cómo acaba todo esto, pero lo más importante es que ha pasado lo que nadie quería que pasara, que es que los positivos llegaran al mundo del fútbol. En este caso, la primera división se ha salvado, la segunda ha estado a puntito, pero en el último momento ha estallado todo. Aún así, la jornada se jugó, ya decimos, y estuvimos muy pendientes de algunos nombres propios. Fuimos consultando una a una las alineaciones de los equipos implicados y, por ejemplo, vimos cómo había determinados jugadores que no participaban en sus equipos. Por ejemplo, Luismi no jugó con el Oviedo. Por ejemplo, Moy no jugó con el Racing. Ni que decir tiene que Álvaro Aguado con el Numancia, pues tampoco, porque ya hizo las maletas. Pero sí jugaban Secu, evidentemente. Pues lógica, tampoco pudo jugar con el Fuenlabrada, obvio. Pero hubo dos jugadores que sí jugaron. Y dos encima que se enfrentaron entre ellos. Y dos de las sensaciones de esta segunda división. Y dos de los jugadores cedidos que mejor han aprovechado la cesión esta temporada. Uno, el Acén, en el Lugo, que se enfrentó a Marcos André, en el Mirandés. Pues bien, los dos contentos. Uno, el Acén, porque salvó, junto a sus compañeros, al Lugo, con una participación tremenda. Ayer es verdad que no fue tan destacado, no consiguió otro gol más, que prácticamente los hacía cada partido últimamente. Pues ayer jugó, ayer fue titular, hizo un partido bastante interesante, pero no anotó gol. El que sí que lo hizo fue Marcos André, que puso el 0-1 en ese momento y puso contra las cuerdas al Lugo en una buena jugada. Se marchó bien del portero, el defensor del Lugo la sacó en la línea, en primera instancia el gol no subió al marcador, pero luego fue revisado por el VAR y sí lo dio. Así que Marcos André ha acabado la temporada con 12 goles y el año que viene yo creo que va a tener una oportunidad en el primer equipo del Real Valladolid, y el Acén yo creo que también, al menos para empezar la temporada, la pretemporada, perdón, va a estar a las órdenes de Sergio González. Y por acabar con los nombres propios y con el tema de la segunda división de ayer, hay otro jugador que ayer no jugó, pero una vez que acabó la jornada se despidió de sus compañeros y de su equipo actual. Y es Luis Pérez, el lateral derecho del Tenerife, que va a firmar en los próximos días por el Real Valladolid. Ayer, nada más acabar el partido, en sus redes sociales publicó una carta de despedida muy emotiva con el Tenerife, y dejando claro pues que le ha llegado muy dentro el equipo chicharrero a Luis Pérez. Pero que hay trenes, y esto lo digo yo, no es textual, pero bueno, que hay trenes que pasan una vez en la vida y que él, el sueño que tiene, como todos los futbolistas, es jugar en primera división, y qué es lo que va a hacer, jugar el año que viene en la máxima categoría del fútbol español. Y ahí es donde entra el Real Valladolid, que es el equipo al que va a recalar Luis Pérez. En los próximos días, ya digo, se hará oficial esa incorporación para el lateral derecho. Veremos a ver si vuelve a tener tres laterales derechos el Real Valladolid este año en plantilla, o Antoñito o Moyano salen del equipo. Yo creo que no sería nada descartable que alguno de los dos acabara saliendo, visto lo visto y sabiendo que Sergio González es amigo de plantillas más o menos cortas. A partir de aquí, ayer acabaron las cesiones, ya digo, de muchos jugadores. Aparte de estos dos, acabó la cesión de Luismi, acabó la cesión de Secu, acabó la cesión de Moy. Anuar ya había acabado su cesión. Bueno, pues varios jugadores que van a volver al Real Valladolid. Entre ellos, o uno de los que va a volver con ficha de primer equipo, se supone, es Miguel de la Fuente, por el que todavía no tenemos noticias. Personas cercanas al jugador creen que sí va a firmar ese contrato, pero lo cierto es que pasa el tiempo y todavía no firma ese contrato con el Real Valladolid. El otro nombre es el de Sergi Guardiola, que ya comentamos ayer el tema, y he leído hace un ratito en Twitter que nuestro compañero Arturo Alvarado, era el exjugador del Carramimbre Ciudad de Valladolid, que nuestro compañero Arturo Alvarado había informado de que se habría despedido Sergi Guardiola de sus compañeros el otro día después de el partido ante el Betis, en la línea de lo que contamos ayer con ese mensaje de su agencia de representación. Así que bueno, esa es la última hora del culebrón Sergi Guardiola, que estaremos muy, muy atentos de él. Por ahora, nada nuevo, y sigue por ahora las órdenes de Sergio González. Ya sabemos que las agencias de representación en estos momentos mueven mucho el árbol y tratan de buscar movimientos, que al final a ellos lo que les conviene en muchos casos es esto, que haya movimientos y que haya traspasos, porque ahí es donde los agentes consiguen también sus primas y todo lo relacionado con su profesión. Así que veremos a ver qué pasa con estos dos jugadores. Y antes de ir al rugby, un rápido apunte de balonmano, porque el Aula Alimentos de Valladolid ha hecho oficial hoy dos cosas. Una, que Miguel Ángel Abril García es el nuevo gerente del club, coge ese cargo. Y dos, los amistosos de pretemporada. El Aula va a volver al trabajo el próximo 3 de agosto, con una pretemporada que va a servir para dos cosas. Una, para preparar la Copa de la Reina, que este año, la Copa de la Reina del año actual, de la temporada actual, de la 19-20, porque ya saben que se tuvo que suspender por el coronavirus, y lo que va a hacer la Federación, o lo que ha decidido la Federación, es que esa Copa de la Reina sirva de inicio de la próxima temporada. Es decir, el 12 de septiembre va a arrancar la Copa de la Reina de la pasada temporada. Es un poco lío, pero es así. En Alhaurín de la Torre, y allí va a estar el Aula Alimentos de Valladolid, del 3 al 6 de septiembre. Esa es la fecha de la Copa de la Reina. Después, la Liga arranca el fin de semana siguiente, el día 12 aproximadamente, con un sorteo que todavía está en el aire. Y para todos estos compromisos, el Aula Alimentos de Valladolid, ya digo, empieza a entrenar el día 3 de agosto y ha diseñado una pretemporada con 5 partidos amistosos. El primero, pronto, el día 8 de agosto, Aula Alimentos de Valladolid, Cleva León. El próximo fin de semana, sábado 15 de agosto, Guardés, Aula. Miércoles 19 de agosto, Veravera, Aula. Sábado 22 de agosto, Pozuelo, Aula. Y el último partido amistoso, el sábado 29 de agosto, repite rival el Aula Alimentos de Valladolid, que se medirá, en este caso en Valladolid, al Atlético Guardés. En una temporada en la que, ya saben, el Aula no va a estar en competición europea. Durante estas dos próximas semanas hablaremos con miembros del equipo vallisoletano para que nos cuenten también cómo afrontan la próxima campaña, cómo les ha ido durante el confinamiento y, en definitiva, toda la información del mundo del balonmano. Mañana, por cierto, hablaremos de baloncesto. Mañana estará con nosotros en directo Mike Hansen, el presidente del Carramimbre Ciudad de Valladolid, porque el jueves es un día importante. El jueves hay asamblea de la ACB y decidirán, se supone, qué pasa con los ascensos de Carramimbre Ciudad de Valladolid y del Teco Guipúzcoa. Así que haremos la previa de esa asamblea con Mike Hansen, lo dicho, mañana en nuestro programa. Y ahora lo que hacemos es una rapidísima pausa, porque está ya aquí con nosotros Miguel Ángel Torres para hablar de rugby. Vuelve Cope Rugby.
Deportes.
Cope más Valladolid.
Estar informado.
Talleres Raimundo informa. Tu vehículo te acompaña desde hace años. Evita averías desagradables y protege tu motor. Es el momento de sustituir la correa de distribución. Del 15 de junio al 15 de julio te hacemos un 20% de descuento y de regalo tratamiento ozono. Válido para todas las marcas. Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid. Pide cita al 983-320118.
Sweet love, sweet Jerry, coming for you, carry me.
Y esta música es sinónimo de martes y de Cope Rugby y, por supuesto, de tener aquí en el estudio, del cual me alegro un montonazo, a Miguel Ángel Torres. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, Diego. Yo también me alegro un montón. Creo que en los últimos 8 años no he estado tanto tiempo ya sin venir aquí a Duque de la Victoria, a los estudios de Cope, y bien que lo siento, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad es que habíamos tenido ya alguna píldora de Cope Rugby, sí, pero lógicamente lo hemos tenido que hacer por teléfono.
Eso es.
Luego del final de Liga nos ha tenido un poco apartados, pero había que retomar, por supuesto, la actualidad que... Si hablamos de que en el fútbol no hemos parado, hombre, en el rugby también ha habido muchísimas noticias durante todo este parón que hemos tenido, ¿no?
Sí, realmente el rugby nacional ha estado parado, pero claro, desde el 10 de marzo o desde el 13 de marzo, que creo que fue el último programa hasta hoy, pues han surgido un montón de cosas. Yo he hecho aquí un listado, si quieres te voy enumerando.
Por favor.
Y además por orden cronológico, pues las más importantes,
así,
si te parece.
Así todos nuestros oyentes saben lo que ha pasado y no se pierden nada.
Pues mira, poquito después de empezar a estar todos en casa y confinados, el 21 de marzo, una noticia importante para el rugby vallesoletano, y es que Ryan, que siempre se lo lo digo mal, Riyad Bachar fue nombrado nuevo presidente de El Salvador, como ya se sabía, sustituyendo a Santi Toca. Bueno, pues Riyad es el nuevo presidente de El Salvador, que a la vez, sabes, que es el propietario de la empresa patrocinadora, sí, de Silverstone. Una semana después, el 29 de marzo, en plena pandemia, conocimos la noticia, buena noticia, de que un jugador del BRAC, que a la vez es médico desde hace pocos meses, bueno, pues estuvo colaborando, como han hecho tantos otros jugadores de tantos otros deportes, pero también en el rugby, en este equipo, en el BRAC, y por supuesto también en el Silverstone en Salvador ha habido muchos voluntarios. Bueno, pues Sacha Casañas fue noticia y salió prácticamente por todo el mundo de que como médico estaba colaborando de manera voluntaria en el hospital clínico en los momentos más álgidos de la pandemia. Pues eso también fue importante. Un día después, el 30 de marzo, una noticia ya de las serias. El Salvador acuerda un ERTE. Es decir, por aquellas fechas no se sabía qué se iba a hacer con los jugadores. Hay muchos jugadores profesionales, evidentemente. Bueno, pues un expediente de regulación temporal de empleo en El Salvador. Y poquito después, al día siguiente, el BRAC hace lo mismo. Dos días después fue el BRAC el que hizo lo mismo. Es decir, los dos equipos de Valladolid lo tuvieron claro en el momento que pudieron, ERTE, pues para salvar los muebles, sí, económicos y deportivos, y bueno, también un poquito de estabilidad para esos jugadores.
Sí, lo han tenido que hacer casi todos los de aquí en Valladolid, yo creo que salvo el fútbol, porque claro, cuenta con un respaldo detrás que el resto de deportes no tienen,
claro,
baloncesto, balonmano.
Pero tú fíjate, esta noticia me lo dices hace 6 meses o hace un año. Un ERTE en el rugby, ya, en el rugby español, nadie se lo esperaba, nadie. Pero claro, nadie nos esperábamos todo este lío de la pandemia. Esta sí que fue una noticia muy buena por un lado y una noticia triste por otra, y es que el 29 de abril se conoció que el BRAC fue escogido para participar en la European Rugby Challenge Cup. Es decir, al final sí que fue seleccionado el queso, ya lo comentamos aquí, se postuló para formar parte de aquellos equipos que iban a disputar la tercera competición europea. No parecía que estaba entre los clasificados y al final sí que los cogieron. Pero claro, esta situación del COVID hizo que la directiva que será renunciase inmediatamente a participar en esta competición, aludiendo motivos de inestabilidad deportiva y económica, uh-huh, que para todo el mundo es comprensible. O sea, insisto, una noticia muy buena para el rugby español. Es decir, un equipo podía haber participado en la tercera competición europea y mala, pues porque al final no va a ocurrir. El 1 de mayo y sobre la campana, o incluso horas después de la campana, que era cuando la Federación Española dijo qué iba a ocurrir con el rugby español, con la liga de este año, con la liga de División de Honor, con la División de Honor B y la liga femenina, bueno, pues ya sobre la campana hubo un veredicto de la FER que decidió que el BRAC se proclamaba campeón a falta de unos partidos, como iba primero, creo que con 3 puntos por encima del Salvador. Decidieron que la liga se había acabado, se había disputado más del 76 o 77% de la competición. Bueno, BRAC campeón, Hernani descendió a División de Honor B, no por méritos deportivos, aunque estaba ahí en el hoyo y lo tenía muy complicado, pero se podría haber salvado matemáticamente. Getxo Rugby le ascendieron a División de Honor. En este caso no se disputó la fase de ascenso, fue también matemáticamente decidido porque era el equipo que mejor había quedado en la fase de ascenso, y esto tuvo polémica porque ahora había muchos otros equipos que tenían intención de subir y no lo hicieron. Y por supuesto, otra muy importante y que afecta al rugby vallisoletano, se aplazó la final de Copa del Rey entre El Salvador y Alcobendas Rugby, esa copa que se iba a disputar en Zamora, ¿te acuerdas?
Sí, esa está aplazada, no suspendida, ¿no?
Eso es.
Es decir, para todos los seguidores del rugby,
eso es,
que sepan que sí, la liga, por ejemplo, ya está, ya acabó, sí, ya el BRAC lo dieron como campeón, pero la Copa no. La Copa hay idea de poder jugarla, no sabemos todavía.
No sabemos ni dónde ni cuándo. Entiendo que se debería jugar en Zamora. Zamora,
Hombre, a lo mejor Zamora ahora, si no hay, claro, público, es que ahora, dices que a mí ahora ya no me compensa.
Puede
no
ser. Sé, además, además el club de Zamora se ha portado estupendamente porque prácticamente con muchísima celeridad devolvió el dinero de todas las entradas. ¿Mm? Y ha devuelto el 100% íntegro de todas las entradas a aquellos que disponían pues de billetes para ello. La copla está aplazada, se va a jugar. Se entiende que se va a jugar en cuanto empiece la liga o las primeras semanas de empezar la liga, es decir, que no se van a esperar al año que viene.
No.
Es decir, lo que pasa es que, bueno, lo podemos comentar, el rugby yo lo veo difícil, es un deporte muy de contacto, no es como el fútbol o como otros, entonces quizás sea de los deportes de equipo que empiecen los últimos. Y a lo mejor si empiezan los últimos, pues ya ni empiezan. No sé, yo soy un poco pesimista.
Porque, por ejemplo, el deporte que hace, o los deportes que han vuelto, todos sabemos el fútbol, pero bueno, el baloncesto, por ejemplo, también se volvió de aquella manera. Pero
eso
bueno,
es.
Algo se hizo. Claro, centrándonos en el fútbol, lo que cuesta hacer los test cada... Bueno, luego ya vemos que no,
sí,
es que
mira, sirva. Mira lo que ocurre con tanto, claro, test en Fuenlabrada.
Pero
sí,
bueno, pero que han hecho cientos de test, sí, por equipo...
Sí.
de la primera y de la segunda división, y eso cuesta un dinero, y eso con el fútbol detrás se puede costear.
Claro, pues tú multiplicado en unas plantillas, claro, que son prácticamente amplias, el doble de los de fútbol. En el fútbol juegan 11, hay unos cuantos sustitutos, aquí son 15, las plantillas superan ampliamente las 35 o 40 personas. Si tienes que hacer PCRs de estos en un deporte que sabemos que no es absolutamente profesional, sino que está en vías de serlo,
claro,
pues lo veo complicado.
Yo también.
Tengo la noticia siguiente que casi me viene al hilo, y es que el 13 de junio, curiosamente, el primer deporte a nivel mundial que volvió a la competición, pero como dicen ahora los modernos, full time, es decir, con todo, es decir, con público en las gradas, con estadios absolutamente llenos, 50.000, 60.000 personas, ha sido el rugby. Primer deporte que ha vuelto con todo, el rugby, y eso sí, en Nueva Zelanda, una isla en la que prácticamente no ha habido COVID. Allí están totalmente aislados, entonces lo que decidieron es hacer una competición nueva en la que las 5 franquicias, los mejores equipos de Nueva Zelanda, se han enfrentado entre ellos, se están enfrentando ahora mismo, y claro, bueno, pues tiene su cosa buena, pero también tiene otra cosa mala, que ellos mismos están diciendo que como son de los mejores jugadores en los mejores equipos del mundo, claro, el nivel de competición es tal que los contactos son tan brutales y tan exigente esta liga que dicen, hombre, también queremos jugar con otra gente porque entre nosotros es durísimo. Imagínense,
nos
gente, All Blacks y los que son aspirantes a jugar en los All Blacks.
Lo mejor de lo mejor.
Cuando antes jugaban contra Argentina, un equipo argentino, jugaban contra varios equipos sudafricanos, jugaban contra equipos australianos, incluso con un equipo japonés. Eso nos hemos olvidado, no se pueden desplazar, no, solo juegan allí. Y bueno, noticia curiosa, el rugby, primer deporte en volver a tope de rendimiento en el mundo.
Sí, yo me acuerdo de esas imágenes, de verlas en redes sociales cuando estábamos aquí, como estábamos, pues lo que dices, 13 de junio, ya habíamos salido un poquito, ya no era el confinamiento más absoluto, pero...
Y viste la imagen de un estadio completamente abarrotado y con la gente a 50 centímetros.
Claro, pero ¿esto qué es? Uno gritando, no sé qué. Pues un partido normal. Bueno, pues lo que
es un partido. Y no han tenido casos de COVID. O sea,
claro, por eso digo que allí sí que es verdad que, bueno, pues que por ahora se han librado y esperemos. Pero es lo que dices tú. Todas las competencias europeas o mundiales, vamos, yo las veo difíciles.
Por ejemplo, la NBA, otro superdeporte, baloncesto, no ha vuelto, va a volver y ya sabemos los problemas que está teniendo.
Sí, también ha habido positivos.
Pero claro, es en Estados Unidos que ha habido un montón de positivos, no tiene nada que ver con Nueva Zelanda, donde además las cosas se las han tomado muy serio. Es un país muy serio, Nueva Zelanda, a todos los niveles.
Pues oye, ya podríamos tomar nota en algunas cosas.
Sin duda.
Continuamos, Teto.
Mira, el 21 de mayo, un poquito antes... buena noticia, se acaba el famoso caso Bell. ¿Te acuerdas? John Bessel Bell, jugador del que sos entrenador, jugador de la selección, que si iba a jugar contra Rumanía, el día que iba a jugar, que si estaba malo. Bueno, hubo ahí un lío. Al final, se evitó la sanción por alineación indebida. Bell será seleccionable. Ahora, opino, hubo una clara falta de rigor administrativo por parte de la federación, es mi opinión. Pero lo bueno para el jugador, bueno para el rugby español... Y sobre todo, bueno, que la Federación Española también se ha librado de un posible apuro importante. Y John Bessel Bell, que además ha renovado con el Quesos Entre Pinares, podrá jugar con la selección cuando disponga los seleccionadores y volverá a ser seleccionable. Y ahora ya, muchísimo más cerca y muy actual esta noticia, es que el 16 de junio tuvimos en el programa, a través del teléfono, a Juan Carlos Martín Hansen, que es el candidato de Valor de Rugby, y habló aquí en Deportes Cope Valladolid en la víspera de la presentación de su candidatura y dijo, básicamente, venimos a transformar el rugby español porque podemos, valemos y sabemos. Es verdad que a mí la candidatura de Hansen me parece muy buena, tiene una gente muy válida. Otra cosa es que luego, si llegan, en el hipotético caso de que lleguen, a ver qué es lo que hacen. Claro. Pero a priori, gente muy profesional, muy seria, gente de la empresa, con unos currículum espectaculares. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre. Ligado a esto, el 3 de julio, hace nada, muy poquito, hubo elecciones a los representantes de la Asamblea. ¿Qué quiere decir? Para elegir al presidente de la Federación Española de Rugby, que va a ser este viernes, no se le elige directamente. Es una elección indirecta. Previamente, el 3 de julio, se eligieron a las 76 personas, a los 76 representantes, miembros que elegirán al presidente de la Federación Española de Rugby. Te puedo resumir en qué quedó eso. Hubo una baja participación en general. Las federaciones donde más votos se emitieron fueron aquí, Castilla y León, en Madrid y en Valencia. Y sobre todo destacó la baja participación de una zona histórica del rugby, como es Cataluña, y otra como Andalucía, que tiene mucha población. Ya sabemos, 24 de julio, elecciones a la presidencia de la federación. Se enfrentan, por una parte, el actual presidente, Alfonso Feijóo, que le avala la trayectoria de estos últimos años. La gente que quiera saber cómo lo ha hecho Feijóo, pues ahí tiene su trayectoria de los últimos años. La candidatura se llama Rugby Responsable. Y por otro lado, ya lo hemos dicho, Valor de Rugby, con Juan Carlos Martín Hansen, expresidente de El Salvador, en la que figura también como vicepresidente el expresidente del BRAC Sprinter Pinares, Toño Garrote, y bueno, otra gente que te puedes meter cualquier persona en internet para ver los currículums de estas personas. Y una última noticia que no te había puesto en el guión, se me olvidó decir que hace una semana Chema Valentín Gamazo, presidente del BRAC Quesos Entre Pinares, también ha sido nombrado presidente de la Asociación Nacional de Clubes de Rugby. Es decir, que como gane Feijóo las elecciones, nos lo vamos a pasar piruli.
Se van a matar el uno al otro y el otro al otro. Porque en cambio, si gana Hansen, va a haber una buena Hansen, una relación, yo creo, buena, aunque sean
es evidente
de los equipos, uno de cada equipo, digámoslo así, de Valladolid, pero va a haber una relación mucho más fluida.
Es evidente que los dos clubes de Valladolid, y entiendo que la federación, bueno, los dos clubes de Valladolid están por la candidatura de Hansen. Si ganara Hansen, la relación con Chema es muy fluida, a nivel personal y a nivel institucional, y eso sería bueno. Ahora, si gana Feijóo, que ahora haremos un vaticinio, si te apetece, pues eso yo lo veo más complicado. Por otra parte, he oído unas declaraciones a Feijóo, creo que de ayer, diciendo que no queda otra que entenderse con los clubes. Sin acuerdo con los clubes, el rugby no va a progresar hacia adelante. Ahora hay que ver cómo se va a hacer esto. Entiendo que Feijóo se tendrá que morder muchas de sus expectativas. Chema Valentín Gamazo representando a los clubes, probablemente otras, si esto ocurre. Ahora ya te estoy poniendo estoy viendo la piel del oso antes de haberla cazado.
Sí, porque no. Son 76.
76.
Se sabe ya quiénes son, digamos.
Se sabe
así.
Quiénes son, sí. Hay, por una parte hay jugadores de alto nivel. Por otra parte hay clubes, por otra parte hay entrenadores de alto nivel. Es decir, una representación de todo el rugby nacional. Hay por ahí
habrán hecho cuentas, lógicamente.
Claro. Pero como en todas este tipo de elecciones, igual que cuando pasa para la selección, para cuando uno va a escoger los Juegos Olímpicos, una sede, hay traidores, hay
claro,
mucho
Judas. Cuentas con algo y luego
cuando, bueno, pues desde luego que va a haber traidores, porque esto ha ocurrido siempre. No nos estamos sorprendiendo. Ambos candidatos pensarán que van a ganar. Y bueno, yo me he estado moviendo por ahí, he intentado hacer una especie de sondeo. Y bueno, yo ya lo he dicho, me gustaría que ganara Hansen, pero creo que va a ganar Feijóo. Bueno. No sé si me tengo que alegrar o no me tengo que alegrar. Desde luego, Feijóo, a nivel económico no se le puede poner un pero, pero luego otra cosa es la manera de llevar las cosas. A mí no me ha gustado del todo. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas, igual que Hansen probablemente lo mismo. Fíjate, me atrevo a darte un resultado.
A ver.
Así, a modo de porra.
Ojo.
Feijóo 42, Hansen 34.
Vale,
si nos está viendo ahora Juan Carlos, que puede ser, Hansen, me imagino que no le está haciendo ninguna gracia.
Pero
bueno, esto es una porra que hace Teto, Miguel Ángel Torres, que soy yo. Feijóo 42, Hansen 34. A ver cuánto me equivoco.
Vale, pues el martes que viene lo vemos. A ver, porque la elección es el viernes, como nos decías.
Eso es.
Así que estaremos pendiente. Y en dos minutos que nos quedan, Teto, creo que tenemos un nombre propio que aportar para la planificación deportiva del año que viene de uno de nuestros equipos.
Sí, si quieres, la semana que viene vamos a hablar tanto de cómo ha quedado esto, la elección del presidente, y de cómo están las plantillas de los dos equipos de Valladolid, incluso de Arroyo, que también hay noticias frescas que se están moviendo mucho. La noticia es, como probablemente no se van a jugar las series mundiales de rugby, del rugby a 7, pues está claro que muchos de los jugadores que estaban participando ahí no lo van a hacer. Muchos van a volver a casa. Te confirmo que hay uno que va a volver a casa. Hay un quesero que va a jugar en el BRAC Quesos Entre Pinares, es una de las estrellas de esa selección, uno de los que siempre está en la tabla de clasificatoria de mayor número de placajes y mayor número de pases en descarga. Esa persona es Alex Alonso. Alex Alonso volverá a jugar la próxima temporada con el BRAC Quesos Entre Pinares. Creo que es una muy buena noticia. Pero también te puedo decir, igual que vuelve Alex Alonso, estoy convencido, aunque esto no te lo puedo ratificar, que Juan Ramos y Juan Martínez, que también son jugadores de esa selección, pues muy probablemente también jugarán en El Salvador el año que viene.
Bueno, pues
pero eso está sin confirmar ahora.
Pues lo de Alex Alonso es lo que confirma Teto aquí en Cope Rugby, así que ya saben que lo que confirma Teto aquí va a misa. El martes que viene volvemos a hablar.
Hacemos
a
un análisis de las plantillas.
A ver si te has equivocado mucho, sobre todo con esa votación al
con
presidente.
Con ese 40, ¿qué te he dicho?
42-34, ¿no?
42-34, a ver.
Así que con eso nos quedamos. Teto, muchísimas gracias. Hablamos el martes que viene.
Muy bien.
Y nosotros nos despedimos ya porque están llegando las 4 de la tarde. Mañana, lo hemos comentado antes, vamos a hablar con Mike Hansen, el presidente del Carramimbre Ciudad de Valladolid, antes de otra asamblea, en este caso la del ACB, para conocer el futuro del equipo vallisoletano, que va a ser en la Liga Leboro, ténganlo ya absolutamente claro. Se quedan ahora en compañía de La Tarde, aquí en la cadena COPE. Hasta luego. La vida es un amor, de aquí no nos vamos.